recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos nuevamente de regreso luego de nuestro recreo en este miércoles 28 de octubre en estas clases por radio para cuarto y quinto grado. Venimos de una charla muy interesante, porque estamos hoy con la gran pregunta de la semana. ¿Qué se necesita para hacer un libro? Y como siempre tratamos de responder esto desde distintos lugares. Antes que nada, Sabri, ¿qué te parece si saludamos a las chicas, los chicos que nos están escuchando en este momento? Nos vamos de viaje a la provincia de Tucumán. A Tucumán.
Ay, qué lindo.
Yo pienso siempre qué cosas ricas se pueden comer. Cuando viajamos a saludar provincias, pienso en las cosas ricas. Y se me están ocurriendo las colaciones del norte. ¿Viste? Las nueces.
Ay, sí,
con dulce de leche.
Encanta.
¿Qué más?
Claro.
Bueno, tienen nombres cada una.
Bueno, empanadas también, ¿no? Ricas.
Empanadas tucumanas, por Dios. Sí, qué rico. Se aceptan recetas, ¿eh? En el 11-25-12-08-96, ustedes ya saben. Vamos a saludar entonces a nuestras amigas y amigos que escuchan desde Tucumán en FM 88.9, FM Raco, también en Radio Tucumán a través de su AM 1190 y Radio Universidad de Tucumán en la 94.7. Ahora sí, porque esto es dinámico, porque no nos aburrimos nunca y hacemos como una especie de juego de ajedrez donde las fichas se van moviendo en un tablero imaginario. Ahora está en el estudio de Radio Escuela Tommy Liashev y lo saludamos, le damos la bienvenida para su columna de dibujos animados.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo va, Tommy?
¿Cómo va?
Bien, hola Sabri, hola Euge, bueno, muy contento de estar con ustedes, preparándome para viajar por el mundo de los libros, por el mundo de la animación.
Me encanta.
Mucho para decir tenemos hoy.
Estamos ávidas de conocer a través de los dibujos animados.
Mucho para leer, diríamos, porque los dibujitos animados muchas veces han sido pensados por madres, padres como una competencia a la lectura.
Totalmente.
La pantalla, te la pasás viendo dibujitos animados.
Es
bueno,
jugando
a los videojuegos.
El tema de las pantallas es todo un tema, ¿no?
Compite con la lectura, los chicos ya no leen libros, las chicas ya no leen libros.
¿Y es así?
A mí me parece que no tanto, ¿eh? Sigue habiendo lectores y sobre todo sigue habiendo razones para querer leer libros y las podemos encontrar en los dibujos animados.
Bien, bien ahí.
Así que les propongo un viaje por algunos momentos de la animación.
Sí.
Y esto arranca con esta referencia. A ver si la tienen. Año 2001. Unas personas verdes. Personas ogros.
¡Ay!
Shrek.
Me encanta.
Y una película...
Había una vez una encantadora princesa.
Que empieza con un libro.
Pero estaba condenada por un terrible hechizo que solo podía romperse con el primer beso del verdadero amor. La habían encerrado en un castillo que vigilaba un horrible dragón que escupía fuego. Muchos valientes caballeros habían intentado liberarla de esta sombría prisión, pero ninguno lo había logrado. Y custodiada por el dragón, esperaba en el último cuarto de la torre más alta a su primer amor y el primer beso de su verdadero amor.
Sí, como si estas cosas pasaran.
Esto es pura...
Bueno, esos son los usos que le podemos dar a un libro. Esta película Shrek de 2001 empieza con un libro.
Sí.
Es una referencia a muchas otras películas que también empiezan con la lectura de un libro muy viejo.
Con el clásico Había una vez.
Había una vez. Y así empezaban, bueno, películas como... La Bella Durmiente de Disney, empezaba con el libro, es una referencia a eso. Y bueno, les traje este primer momento porque Shrek va a venir a replantear muchas cosas. Va a venir, por empezar, a discutir la cuestión de las princesas. Durante muchísimos años, las princesas de Disney habían sido, y lo son aún, un modelo en el cual, bueno, muchas niñas, feminidades, vamos a decir, se inspiraban para tener un modelo a seguir.
Sí.
Están súper presentes y todas las personas saben que existe Cenicienta, Blancanieves. Lo que no se sabe mucho, y me parece interesante que nos metamos, es que están basadas todas estas historias en libros. Entonces tenemos que recuperar en qué literatura están basadas para poder entender un poco. Porque si nosotros hablamos de La Cenicienta, la conocemos como una película de 1950, uno de los clásicos de Disney que marcó la vuelta al éxito de Disney después de muchos años complicados, esa historia de esa chica que es explotada por sus hermanastras y su madrastra, sí, y gracias a una hada madrina y esa magia, bueno, ya sabemos, va al baile hasta las 12.
Y la magia en algún momento se esfuma.
Desaparece, claro. Y la calabaza no es más.
Se vuelve calabaza.
Se vuelve calabaza, es parte de una expresión común, ¿no? Bueno, esto los chicos, las chicas, me parece interesante que sepan que está basado en un libro de Charles Perrault, se sí, escribe, Perrault claro. En francés, claro. Es un libro de principios de 1800, o sea, son historias tradicionales.
Es una historia muy antigua, ¿no? Son, y donde todavía había reinos.
Exactamente, bueno, en muchos países de Europa todavía sigue habiendo reinas y reyes y monarquías.
Claro. Y princesas.
Y princesas. En este caso, bueno, este escritor, Charles Perrault, en 1800 y pico, bueno, puso en un libro una historia que ya venía de antes. Cuando recién mencionaba La Bella Durmiente, también está basada en un libro de Charles Perrault y de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm también pusieron por escrito la historia de Blancanieves y los siete enanitos. Todo esto está basado en libros. Claro. Por eso es interesante conocer cuál es el original y también ir marcando las diferencias. Por ejemplo, en Blancanieves, por ejemplo, los enanitos en la historia de los hermanos Grimm no tienen ningún protagonismo. Es más, el príncipe no tiene tanto protagonismo como lo va a tener en la película de Disney de 1937.
Claro.
Así que estos grandes clásicos vienen de libros. Este es el primer concepto que me parece interesante decir, que estaría bueno poder leerlos. Sí. Obviamente hay adaptaciones.
Está lleno de versiones, reversiones.
Claro, en la literatura sí. Y en la animación. Sí. Vos sabés que todos estos grandes clásicos tienen su versión japonesa, su versión rusa.
Sí.
Investiguen, buceen, busquen, comparen. Bueno, La Cenicienta tiene una versión de la década del 30 de Betty Boop,
ajá,
que es muy loca. Y está bueno ver un mismo clásico con distintas interpretaciones para ver que una misma historia puede ser contada de distintas maneras.
Y sobre todo cómo va cambiando la época, cómo también de pronto estereotipos de belleza o modelos, claro, que antes estaban súper asimilados, también van cambiando.
Me das pie, sí, para el tema que venía ahora. Yo sé que ustedes siempre trabajan el tema de educación sexual integral, de la ESI, para los chicos de cuarto y quinto, de las chicas de cuarto y quinto grado, es fundamental,
claro,
poder deconstruir, desarmar, entender estos estereotipos, estas ideas impuestas, estas ideas que nos vienen de algún lado, construidas, sí, culturalmente, sobre lo que debería ser, lo que no debería ser.
Tal
y
cual.
Las princesas modelan mucho. Un y tipo, sí, de cuerpo, un tipo de relación con los hombres. Hablaba Shrek cuando se burlaban de esta historia de la princesa que espera pasivamente, sin hacer nada,
claro,
que vengan y la rescaten.
Un príncipe la rescate.
El príncipe azul no existe, lo que existen son las violencias machistas, muchas veces decimos, para explicar que esa idea del príncipe azul puede ser muy dañina, ¿no? Saben que lo de azul era porque como no tomaban mucho sol, se les veían las venas a los miembros de la realeza.
Claro.
Entonces, por eso sangre azul, un príncipe azul. Y Disney es una empresa que también se va adaptando a los tiempos, sus creativos, sus creativas también van modificando. Y hablamos de las princesas de Disney, hablamos de las clásicas, Cenicienta, Blancanieves, Aurora, de La Bella Durmiente. Uh-huh. Pero a fines de la década del 80, basada en Hans Christian Andersen, en el, uh-huh, libro La Sirenita, vamos a tener una princesa y una nueva princesa que tiene mucho que ver con los libros y que tiene esta canción. Es una princesa que le gusta leer.
Ay, sí, es mi preferida, lo tengo que decir.
Ay, ¿en serio? Entonces contale a los chicos y a las chicas.
Y sí, me parece que es la bella, ¿no?
Simple y aburrido.
Se aburre.
Siempre.
Claro. Me sé la canción de memoria.
Que cante.
Solo gente simple.
¿Tiene que ver con los libros o no tiene que ver con los libros este momento?
Uy, sí, claro.
Claro, porque la.
Bonjour.
Como siempre, su mismo pan viene a vender. Las mañanas siempre igual, desde el día en que llegué a este rústico lugar.
Buenos días, bella.
Buenos días, señor.
¿A dónde vas?
A la librería. Acabo de leer un cuento maravilloso de una semilla, su nogro.
¡Ah, sí! ¡Marie! ¡El pan! ¡Rápido!
Mirada y besa, chica tan extraña. Es distraída como ves.
No es nuestra sociedad.
en las nubes siempre está.
No hay duda que una chica rara es.
Una chica rara, bonjour, por leer tanto.
Buen día.
¿Cómo claro. están todos?
Bonjour. En la película, ¿no? Ella va caminando, leyendo el libro.
Exacto.
No le da bola a nada.
Y no se tropieza. Estamos hablando de La Bella y la Bestia. Es una película de 1991. Está basada en un libro, en el libro La Bella y la Bestia de Jean-Marie Laprince de Beaumont. Y, bueno, es una princesa lectora, uh-huh. una princesa que va a tomar la iniciativa, que se va a empezar a adaptar a los cambios que se van dando en la sociedad y al cambio del rol de la mujer. Esto va a ser un cambio que vamos a ver en las princesas de Disney, que nos va a llevar a la actualidad. Se acaba de anunciar una nueva película para marzo del año que viene, Raya y el último dragón, y las princesas obviamente son cada vez más empoderadas.
Tommy, esta historia, La Bella y la Bestia, ¿no tuvo hace poco una película?
Sí, ya. Disney también ha hecho mucho recuperar los clásicos sí. y hacerlos con actores.
Eso,
sí. Es una mezcla en realidad de animación y actuación.
Tal cual, sí, me parecía haberla visto no hace tanto tiempo.
Sí, está muy en boga también por eso. Uh-huh. Pero básicamente mantiene el impacto que fue la irrupción de una princesa que, bueno, era una princesa lectora, que para no aburrirse en esa vida, ella dice, provinciana, que me parece que no pasa nada, recurre a los libros. Después ella misma va a tener problemas con el embrujo de una hechicera maligna. Y bueno, muchas discusiones todavía de la cuestión de género, porque todas estas princesas se van, van a tener un aspecto que es muy difícil de acceder para la mayoría de las personas, porque son cuerpos un poco particulares. Pero volvamos a los libros,
sí.
porque hay muchas películas de Disney basadas en libros, y nos vamos a ir a otra obra.
Vamos
a pensar en un clásico. Escuchen un poquito. Robin Hood.
Hace muchos, muchos años, el rey Ricardo de Inglaterra partió hacia Tierra Santa en una guerra de cruzadas. Durante su ausencia, su malvado hermano, el príncipe Juan, usurpó el trono. El pueblo depositó su única esperanza en Robin Hood, quien robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Ha habido muchas leyendas y cuentos acerca de Robin Hood, y todos diferentes. Bien, nosotros los del reino animal tenemos nuestra propia versión. Y es la historia de lo que en realidad sucedió en Sherwood.
¿Quién habla acá?
Es un gallo, juglar. Y es la historia de Robin Hood. Bueno, este bandido que le robaba a los ricos para dar a los pobres, que cuestionaba el orden establecido, que cuestionaba a la realeza corrupta. Y bueno, acá Disney, en 1973, se le ocurrió contar esta misma historia protagonizada por animales. Robin Hood va a ser un zorro, Lady Marian va a ser una zorra. Bueno, sus aliados son osos. Los malos también van a ser animales, una serpiente, un tigre. Va a ser el usurpador del reino. Bueno,
¿y todo sucede en el bosque de Sherwood o sucede en otro espacio?
En el bosque de Sherwood y en el castillo y en Nottingham.
Claro.
Claro,
es una hermosa película de 1973. Y bueno, saben, chicas, chicos, que Robin Hood es una historia cuya la primera vez que se escuchó hablar de Robin Hood fue, o que hay registros, es en 1377. Una leyenda, baladas, canciones que iban contando la historia de este hombre que bueno, que era un mito, ¿no? Que escondido en el bosque le robaba a los ricos para repartir a los pobres, hasta que esto se fue poniendo en palabras y en textos. Y va a ser hasta el 1800 que aparece novelado por primera vez. Pero es una historia que tiene muchísimo arraigo.
Sí.
Y bueno, Disney también fue parte de contar. Y está bueno pensar que un libro puede ser contado, que hay distintas versiones.
Claro.
Y esta es la versión del reino animal. Y esta película es muy cercana a otra película también de unos que se hizo unos años antes.
Ajá.
Que es la siguiente: El libro de la jungla. Sí, El libro de la jungla. Está basada en otro libro, Wolfman. La película es de Wolfgang Reitermann, que también hizo la película de Robin Hood, y está basado en el clásico de Rudyard Kipling, que escribió leyendas sobre lo que sucedía en las selvas de la India.
Claro, sí.
1969, también otra película de Disney que aparece enfocando, que al principio aparece un libro viejo. La película se estrenó para el 150 aniversario del nacimiento de Kipling.
Ajá.
Y es de 1969. Y bueno, vamos a ver las aventuras de Mowgli, ese chico criado por los lobos, con su amigo.
Y ya en el título también te está, están eligiendo ponerlo en formato de libro. Es el libro de la jungla, el libro de la selva.
Tal cual.
¿No?
Una presencia del libro.
Claro.
El aprendizaje o qué hay para leer, todos estos aprendizajes que hay para leer en la selva, ¿no? Entender esta selva. Y bueno, sí, va a estar planteado tanto en el libro como en la película esta situación de un humano que ha sido criado por animales y a dónde pertenece. Pertenece.
Claro, ¿a qué mundo?
¿A qué reino? ¿Qué mundo? Claro. La película de Disney le va a agregar un interés romántico a Mowgli o a una serie de cosas que no suceden en el libro. El libro es bastante más cruel, eso también suele suceder. Estas versiones en dibujitos a veces le bajan un poco el nivel de violencia.
Le edulcoran un poquito.
Para que, bueno, los chicos la puedan aceptar. Pero vamos a ir a otra que ustedes trabajaron mucho.
Sí, a ver.
Yo te quiero enseñar.
Ay, sí.
Ay, qué hermoso.
Nos subimos a la alfombra mágica.
Tuvimos unas clases tan lindas sobre Aladino o Aladín.
Claro, Aladino, Aladín, Las Mil y Una Noches. Hablamos también de Simbad el Marino.
También, claro.
Y, claro, este es un libro con todas estas narraciones que noche tras noche van a ir contando. Que, bueno, hay tantas cosas para leer, para aprender, tantas fantasías que nos ha convidado.
Claro, y acuérdense, ¿no?, que Aladino era una de las historias de Las Mil y Una Noches.
Claro.
No era una de las tantas historias.
La más conocida, ¿no, Sabri? Se hizo la más, claro, conocida. Y bueno, en esta película, que es de la década de los 90, bueno, va a aparecer Jasmine como princesa para seguir este análisis de las princesas. Me parece que está bueno también entender. Jasmine no va a querer casarse con quien su padre le dice. Ahí también hay un empoderamiento mayor. Es una película muy divertida que rompió con un montón de cuestiones clásicas de Disney. Tiene muchísima comedia. El personaje del genio,
sí,
con su discurso delirante y con un montón de referencias a la cultura pop de los 90. Así que, bueno, otra referencia a un libro conocidísimo, Las Mil y Una Noches, y esta versión de Aladín, que también ha sido criticada por crear estereotipos de lo que tendría que ser Medio Oriente, por poner, digamos, ahí unos estereotipos que no están buenos, pero que es una gran obra que sigue siendo válida a ver y que también ha tenido su versión renovada con actores.
Ah, mirá.
Sí, sí, es también el libro de la selva, digamos.
Sí, sí, el libro de la selva, sí, no, claro, lo dijimos, pero me acuerdo. No sabía que había una peli de Aladdin fuera de los dibujos animados.
Sí, sí, sí. Y bueno, y nos vamos a otro clásico. Mirá estos audios uno detrás del otro, nuestra familia favorita amarillo.
Mamá, papá, miren, la biografía de Peter Uberota, 99 centavos, y el nuevo libro de Al Gore.
Planeación sana para un mañana sensato.
Ojalá sea tan emocionante como su otro libro, Pensamiento Racional, Futuro Razonable.
Yo quiero sobre los ovnis. ¿Sabían que sí existen? Pero hay una conspiración del gobierno para ocultarlo.
¡Ay, eso es una fantasía paranoica!
Leyendo libros. Mira este próximo momento.
Tendré que leer el libro de March y juré no volver a leer después de que matara a un ruiseñor. No me dio consejos útiles para matar ruiseñores, aunque me enseñó a no juzgar a un hombre por el color de su piel. ¿Pero eso de qué me sirve?
Vuela. Descuida, no vas a aprender nada. Se llama El Cuervo. Al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado,
en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe. Como si suavemente tocaron a la puerta de mi cuarto.
¡Ah, es un visitante!
Dije musitando.
Tocando a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más.
¿Ya puedo asustarme? Bart está estableciendo la situación.
Ella es Lisa Simpson, la está leyendo. Están en la casita en el árbol, en uno de estos especiales de Halloween.
Un clásico de terror.
Un clásico de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Antes escuchábamos a Homero haciendo una mención a la novela Matar a un ruiseñor del escritor estadounidense Harper Lee, un gran bestseller. Hay un montón de referencias en los Simpsons a los escritores. Voy a mencionar, por ejemplo, a Rowling, la mencionan, aparece la creadora
de Harry Potter.
De Harry Potter. Sí. Bueno, aparece James Joyce, Samuel Beckett, aparece George Shaw, aparece Oscar Wilde, aparece Tom Sawyer, aparece Lovecraft, bueno, Poe lo mencionamos, Ray Bradbury, un montón de menciones a la literatura cultura, así como los Simpsons, tienen un montón de menciones a la matemática, a las ciencias, a la física, a la cultura, sí, a la literatura. Hay un montón de puntas que tienen que ver con los libros. Y nos vamos a otra, una nueva. Por ahí las chicas y los chicos la están viendo. Sale por Netflix. Ajá. Se llama Hilda. Es una serie de televisión animada británica-canadiense basada en una serie de cómics del mismo nombre.
Sí.
Está buenísima. Plantea una situación totalmente surrealista. Una niña que se comunica con unos hombrecitos y mujercitas muy pequeñas. Y en esta peli aparece un personaje que es la bibliotecaria, que sabe muchísimo sobre cementerios y que tiene toda la onda. Y también, siguiendo con una serie de Netflix, sí, hay otra de la cual siempre hablamos.
¿Cuál?
Que tiene que ver con espadas, tiene que ver con el honor y tiene que ver con las princesas. Es She-Ra y las princesas del poder. Bueno, en la original de 1985 aparecía un bibliotecario que ayuda a la rebelión contra los ordianos, que ayuda a She-Ra. Es un bibliotecario de pelo largo, blanco, barbudo.
Sí, sí, sí.
¿Lo recordás? Muy bien, sí, She-Ra.
La verdad que no lo tenía, pero ahora que lo dijiste se me vino a la cabeza.
Como estos brujos al estilo Merlín. Y en la nueva She-Ra van a aparecer dos bibliotecarios, que son dos personajes muy interesantes. Son los padres de Beau, este amigo,
sí,
de She-Ra. Y bueno, Beau tiene sus padres que viven juntos, George y Lance. Son dos hombres afroamericanos, afroestadounidenses. Son una pareja que, bueno, tienen a su hijo Beau y ellos son bibliotecarios. Ah. Y son hombres intelectuales que estudian. Y Beau oculta que él es un guerrillero de la rebelión. Porque, bueno, tiene miedo de qué van a decir sus padres, que se van a preocupar.
Claro.
Entonces, bueno, hay una escena muy buena que están con todos los libros maravillosos averiguando cosas de los antiguos y se desata un monstruo. Y, bueno, Beau tiene que revelarse, salir del closet, entre comillas, y enfrentarse a esta criatura. Y sus padres ahí se enteran que, aparte de amar a los libros, también ama la acción concreta. Así que, bueno, dos bibliotecarios muy buenos. Y mira, el próximo es algo que acá nos gusta mucho. Hablamos del Avatar, del sí, último Maestro Aire. Van a conocer la Biblioteca de Washington. Es una enorme biblioteca situada en el mundo de los espíritus. Y ahí es donde se van a meter el Avatar y sus amigos, Katara, Sokka. Se van a meter a buscar con un profesor de antropología de la Universidad de Basin C. Se van a meter en una biblioteca que está hundida. Que el desierto se la está tragando. Ahí están todos los libros, como la Biblioteca de Alejandría. Está todo el conocimiento y hay un demonio que la cuida. Washington es un búho gigante. Y como le mienten, se pudre todo. Y la biblioteca se hunde y se pierde en el medio de la arena movediza.
Tremendo.
Y una más.
Sí, terrible, terrible.
Una más. El secreto del libro de Kells es una película animada, una coproducción irlandesa, francesa, belga. Les cuento algo, este es un peliculón, la pasaron en su momento en Pacapaca. Es una película del año 2009 que va a contar lo que sucedía en el siglo IX.
Sí.
Un joven fraile que habitaba en la abadía de Kells, todo esto son cosas que existían en el pueblo irlandés de Kells, cuando se iluminaba el famoso libro de Kells, que es un libro hecho con una caligrafía impresionante.
Wow.
Y el libro va a contar de dónde sacaban las bayas, ¿no? Estos frutos de la naturaleza para hacer la tinta con la cual los frailes hicieron un sincretismo, una mezcla entre las tradiciones celtas y las tradiciones cristianas, y hicieron los relatos bíblicos dibujados con un montón de simbología celta. Y bueno, el libro es una maravilla, existe, está guardado en un museo.
Una reliquia.
Es una reliquia, pero esta película va a poner el énfasis en cómo se produjo esta obra totalmente mística y en cómo se hace un libro, en este caso cómo se le pone color a un libro.
Excelente, y con esta última propuesta nos tenemos que despedir. Me encanta porque cuando le contamos a Tommy Sabri con los temas que vamos a trabajar la próxima semana, dice, ay, ¿por dónde empiezo? Y mirá todas las cosas que encuentra en su columna de dibujos animados. Gracias Tommy Eliashev, nos vemos la semana que viene y nos tenemos que despedir. Se terminó, nos vamos con música, los esperamos mañana. Chita, Paraíso, chau Sabri, hasta mañana.
Chau.
Thank you. lo alto. Cuando caigo arrastro todo mi paso. Golpeo como un látigo. Cuando caigo el sonido parece un relámpago. No tengo más espacio. Me rompe el cerebro, parte tan estático. No tengo más espacio, no tengo más espacio. Me pregunto por qué tú eres mejor que antes. Si la noche eres que me ama, me odia, me quiere en su cama. Me ama, me odia, me quiere en su cama. Me ama, me odia, me quiere en su cama. Me quiere en su cama. Una y otra vez vuelvo a creer. El piso fue por mi bien que me llegue unos vicios, vicios. Me pregunto por qué luchar es mejor que hacer. Si sí.